¿Qué tal, hermanos y amigos? Muy felices de saludarles desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Una semana más ha concluido en nuestra serie de estudio de los grandes temas de la Palabra de Dios desde la plataforma y el currículo de la Escuela Sabática para este tercer trimestre del año. Así hemos cubierto la lección número 4 de este tercer trimestre y nos complace darles la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Les saludamos en el amor de Cristo, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de este ejercicio espiritual, que al participar de las horas sagradas del Santo Sábado podamos experimentar su verdadero reposo. Y en cuanto a nuestro estudio del libro de Éxodo, esta semana completamos esta cuarta lección bajo el título Las Plagas. Y de esta fascinante historia hemos aprendido muchas lecciones. El apóstol Pablo en Romanos 15:4 nos dejó una gran verdad que debemos aplicar a nuestra vida. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Alguien se preguntará, ¿y qué esperanza puede desprenderse de la historia de las plagas derramadas en Egipto allá en el Antiguo Testamento? Precisamente eso es lo que vamos a descubrir en este resumen que aprendimos en la semana. Gracias otra vez a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Agradecemos también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una gran cantidad de emisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y también a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, que tengas un feliz y bendecido sábado junto a nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un feliz y bendecido sábado para todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es llegar a las horas del día de reposo. Después de una semana de esfuerzo, una semana de trabajo, una semana de mucha actividad, llegar a un tiempo especial donde podemos dedicarnos, concentrarnos en la adoración a Dios es algo muy reconfortante. No quiere decir que durante toda la semana no adoramos a Dios, sino que el sábado tenemos un tiempo especial. Ya sin la carga de trabajo secular, ahora solamente disponiendo nuestro corazón para elevarlo al trono de Dios, agradeciendo por su amor, por su cuidado, agradeciendo por todo lo que hace en nuestro favor y algo muy importante, congregándonos para poder exaltar el nombre de Dios. Es maravilloso pertenecer a una comunidad de fe donde todos comparten ese sentido de alabanza, ese sentido de adoración. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas, guíanos y guárdanos en este estudio. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para enfatizar en este repaso los aspectos más sobresalientes de esta lección número 4 que hemos analizado. Como hemos visto, el título de esta lección, las plagas, y el verso para memorizar nos viene de Éxodo 9:35, donde leemos: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Cuando el pueblo de Israel debía enfrentar una guerra, Dios le instruyó para que en primer lugar se parlamentaran condiciones de paz. Si no se conseguía llegar a un acuerdo, entonces debía pasarse a la acción. Así lo dice Deuteronomio 20, 10 al 12. El autor de esta lección nos introdujo la misma con esta ilustración. Cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Entonces tomó una vara gruesa y lo azotó. Volvió a hablar al burro y éste comenzó a moverse. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, éste respondió: lo primero fue llamar su atención. De esta ilustración se desprende que en el contexto de la salida de los hebreos de Egipto, Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con aquellas famosas palabras en hebreo, Shalach et ami, que significa deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Las escrituras entonces explican por qué este gobernante se mostraba tan reacio, más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar. Ahora bien, lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica, porque los hebreos eran una mano de obra barata, por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban. En fin, se necesitaba, como en el caso del burro, cierta persuasión, no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión. Profesor y hermanos, como vimos en la semana, todo el drama de las 10 plagas en Egipto representa ese gran conflicto entre el bien y el mal, entre el Dios verdadero y los dioses que el hombre se ha fabricado para sí mismo. Entonces, profesor, con el subtema del domingo, Dios versus los dioses, ¿qué lecciones se desprenden de ese primer encuentro entre el Dios de los hebreos y los dioses de Egipto? ¿Qué nos dice Éxodo 7, del 8 al 15?
Muy bien, Pastor Díaz, este primer encuentro tiene a dos grupos, dos bandos. Está Moisés y Aarón, y por otro lado están los magos del faraón. Este episodio, aunque es breve, muestra la conversión de varas en serpientes, contiene lecciones profundas sobre autoridad, poder, idolatría y la soberanía de Dios. Dios instruye a Moisés y a Aarón de que cuando el faraón les pida una señal, Aarón arroje su vara delante del faraón y ésta se convierte en serpiente. Los hechiceros imitan el milagro. Es como decir, estamos de tú a tú. Pero la serpiente de Aarón devora a la serpiente de los magos, así que no estaban de tú a tú. Por eso, el corazón del faraón, a pesar de esto, se mantiene endurecido. Pero Dios ya había anticipado esta situación. Aunque los magos egipcios pudieron imitar el milagro, no pudieron vencer al poder de Dios. La serpiente de Aarón devoró a las demás. Esto es un gesto simbólico del triunfo total sobre las falsas divinidades egipcias. Dios no compite en igualdad de condiciones con otros poderes. Dios es superior, absolutamente superior. Los magos solo imitaron el milagro, lo cual confunde y engaña, pero no cambia la realidad espiritual. Su poder es limitado, es superficial. Aquí podemos ver lo que iba a ocurrir en las plagas posteriores. Los magos quedarán en evidencia de que su poder es inferior y limitado hasta que reconocen que es dedo de Dios. Hay poderes espirituales engañosos, pero el discernimiento y la verdad revelada por Dios son mucho más fuertes. En la cosmovisión egipcia, las serpientes eran símbolos del poder divino, especialmente el del faraón. Así que al devorar sus serpientes, Dios está atacando la base de su religión, de su magia y de la política de Egipto, mostrando quién es realmente el que está al control. Dios les da oportunidades, lamentablemente, ellos prefieren cerrarse en sus propios criterios.
Así es, profesor, gracias. Es impresionante cuando Éxodo 7:12 nos describe esa lucha entre las serpientes, por un lado, la que surgió de la vara de Aarón y las que supuestamente crearon los magos. Leemos en el verso 12, cada uno de ellos, los magos, arrojaron su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Como vimos en la semana, en la corona del faraón, como símbolo de su poder, este lucía una hermosa cobra que representaba a la diosa Uadjet. Al convertir la vara en serpiente, Dios estaba desafiando directamente a esta diosa. ¿Sería esta capaz de defender al faraón? Satanás, como dijimos, imitó el milagro a través de los magos, pero él no puede crear vida, por lo tanto sus serpientes solo eran pura apariencia, como los trucos que hacen los magos modernos en espectáculos que pretenden sacar de un sombrero un conejo o una paloma. Ahora bien, Dios sí había creado una serpiente viva capaz de devorar a las inanimadas. Así Dios mostró que él y no los dioses egipcios es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Hay una pregunta que se nos hace para ponderar a nivel individual y es ¿cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida? Esto sin duda es un aspecto importante de nuestra relación con nuestro Dios. Sí, no debe haber ningún Dios fabricado por nosotros, ya sea físico o mental, que desplace al Dios verdadero. Profesor Valer, entonces continuamos y tratamos esa intrigante pregunta de quién endureció el corazón del faraón. Sabemos que en Éxodo 7, 3, 13, 14 y 22 leemos lo siguiente. Dios, dirigiéndose a Moisés, le indica: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Algunas personas han concluido que esto implica que el faraón no tenía otra alternativa, porque si Dios endureció su corazón, ¿qué más él podía hacer? Profesor Valera, entonces, aunque esta expresión que aparece unas 9 veces en la narración, ¿cómo debemos entender estos textos para cancelar esa noción de que el faraón fue programado por Dios para no obedecer?
Muy bien, Pastor Díaz, los enemigos de Dios siempre tendrán una razón por la cual poner en entredicho el nombre de Dios. Y aunque hay pasajes que parecieran implicar el hecho de que Dios estaba cegando al faraón, pues son más los textos que nos hablan del hecho de que la actitud del faraón lo fue cerrando delante de Dios. Es el endurecimiento progresivo del corazón del faraón. Es un tema que se repite a lo largo de algunos capítulos del Éxodo y que nos hablan de libertad humana, libre albedrío y la soberanía de Dios y la justicia divina. Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Aquí Dios anuncia que él mismo endurecerá el corazón del faraón. Esto plantea una tensión entre lo que es el libre albedrío y la soberanía de Dios. ¿Es que Dios le está quitando el libre albedrío al faraón? Claro que no. Lo que se revela es que Dios usará la obstinación del faraón, que ya está presente en su corazón, como parte de su plan para manifestar su poder y su gloria. Dice Éxodo 7:13, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, que lo que Jehová había dicho es que el corazón de faraón era duro y nunca iba a cambiar por su propia voluntad. Faraón endureció su propio corazón en cumplimiento con lo que ya Dios había predicho. Aquí no se menciona una acción directa de Dios, sino una consecuencia del rechazo voluntario del faraón ante las señales divinas. Éxodo 7:14, entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Esto reafirma la responsabilidad humana del faraón. Se dice explícitamente: no quiere. El que se negaba a cumplir la voluntad de Dios de dejar ir al pueblo, adorarle, era faraón. Faraón estaba resistiendo abierta y directamente la voluntad expresa de Dios.
De acuerdo, profesor, definitivamente que Dios no fue el que, por su propia iniciativa, decidió endurecer el corazón del faraón, ya que esto indicaría que el faraón no tenía otra alternativa para decidir. Sin embargo, otras 9 veces el relato nos dice que fue el mismo faraón el que endureció su corazón. Lo que sucede es que Dios, al presentar tantas señales, milagros y maravillas, le estaba dando la oportunidad al rey para que siguiera su orden de dejar libre a Israel. Por lo tanto, siendo que el faraón se resistía ante cada señal o milagro, esto lo llevaba a endurecerse cada vez más. Además, su reticencia a cumplir lo que prometía cada vez que se veía entre la espada y la pared, llamaba a Moisés y Aarón y les decía que podían irse, para luego, que ya no veía ningún castigo, arrepentirse y volver atrás. Esta acción de él no cumplir con lo que había prometido, no fue Dios el que lo empujó a hacerlo, sino que él mismo así lo decidió. De esta situación podemos encontrar muchas lecciones para nosotros. Lo importante es cuál será nuestra respuesta al Señor. Hermanos y amigos, entonces, estamos llamados a ponderar y tomar decisiones personales utilizando correctamente nuestro libre albedrío. Si sabemos que la decisión es correcta, pedimos a Dios que nos dirija para cómo llevarla a cabo. Como hemos reiterado, Dios no controla nuestras decisiones personales, sino que nos ofrece todo el tiempo y el espacio para que lo hagamos responsablemente. Muy bien, y continuamos el martes y estudiamos las primeras tres plagas. Indicamos que estas 10 plagas no iban dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. Cada plaga, por así decirlo, golpeaba al menos a uno de estos dioses. Veamos cómo estas primeras tres plagas sucedieron y cuál fue el efecto que tuvieron en la vida del rey como también del pueblo. Dios le indicó a Moisés que el diálogo con el faraón sería difícil y casi imposible. Sin embargo, el Señor quería revelarse al faraón y a los egipcios. Por lo tanto, decidió comunicarse con ellos de una manera que pudieran entender. Además, los hebreos se beneficiarían de esta confrontación porque así aprenderían más acerca de su Dios. Vimos en Éxodo 7, 14 al 24, que comienza indicando: así ha dicho Jehová, en esto conocerás. Entonces Moisés se dirige al faraón diciéndole: así ha dicho Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Esta primera plaga fue dirigida contra el dios Api, el dios del Nilo. Y es que sabemos que la vida de Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Por eso se conoce el agua desde la antigüedad como el don de la vida. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. En fin, con esta primera plaga de las aguas del Nilo convertidas en sangre, Dios le demostró al faraón que el falso dios Api no era capaz de dar ni de proteger la vida. Esto solamente es posible mediante el poder del Señor. Cuando la plaga de ranas llegó, esta fue dirigida precisamente contra la diosa de las ranas, Eket. Y por último, la tercera plaga fue cuando Moisés y Aarón golpearon la tierra y su polvo produjo unos insectos que podrían haber sido mosquitos, garrapatas o piojos. De manera que esta tercera plaga fue dirigida contra Geb, el dios egipcio de la tierra. Lamentablemente, el corazón del faraón era tan duro que con estas tres plagas él no quiso doblegar su voluntad ante Dios. Entonces, profesor, llegamos al miércoles y aquí encontramos tres plagas más, que fueron las moscas, la muerte del ganado y las úlceras. Compañero, cuando leemos Éxodo 8, 20 hasta el 9, 12, ¿qué nos enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios aún teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y de su gloria?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje nos habla desde la cuarta hasta la sexta plaga, las moscas, la peste del ganado y las úlceras, y es una poderosa ilustración de cómo el ser humano, incluso enfrentando a las más claras y sobrenaturales manifestaciones del poder y de la gloria de Dios, él puede continuar eligiendo libremente rechazarle. Está hablando sobre la libertad humana ante la revelación divina. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No debería existir un ateo sobre el planeta, pero son muchos los que dicen no creer en Dios, rechazar a Dios. Aunque la evidencia que Dios ha dejado es clara y es abierta, hay muchos que han decidido en su propia voluntad rechazar a Dios. La plaga de las moscas nos muestra que ya Dios hace distinción entre Egipto y el pueblo de Israel. Faraón empieza a ceder temporalmente, pero luego vuelve a endurecer su corazón. Dios simplemente anuncia y ejecuta una plaga que afecta solo al ganado de los egipcios, el ganado de Israel no es tocado. Faraón verifica la diferencia, pero permanece obstinado. En la plaga de las úlceras es tan dura, es tan severa, que aún los magos no pueden presentarse ante Moisés. A pesar de todo, el corazón del faraón permanece endurecido y no escucha. Es que Dios respeta la libertad humana, incluso si es usada para rechazarlo. A pesar de que Dios muestra su poder, justicia, misericordia y muestra su soberanía, no obliga al faraón a obedecer. El faraón tiene oportunidades para cambiar su decisión después de cada plaga, pero él elige libremente resistir a Dios. La fe no puede ser forzada, debe ser una respuesta voluntaria. Cada manifestación divina es rechazada por el faraón y su corazón se endurece cada vez más y más. Dios quiera que nosotros nunca entremos en una espiral de obstinación en la cual rechacemos la voluntad explícita de Dios.
Sí, de acuerdo, profesor. Así que podemos concluir que el problema de Faraón no era de índole intelectual, ya que él contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. En realidad, su problema era de naturaleza espiritual. Ahora bien, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Finalmente llegamos entonces a las últimas tres plagas que estudiamos esta semana y las encontramos en Éxodo 9, verso 13 al 10, 29. Así que el Señor entonces produjo granizo, langostas y oscuridad. Así que las séptima, octava y novena plagas eran demostraciones obvias del gran poder de Dios sobre la naturaleza que ningún dios egipcio podía igualar. Así que quedaron en vergüenza la diosa egipcia Nut del cielo, como también el dios egipcio Seth de la tormenta, de la guerra y del desorden. Tanto este dios como Isis eran además considerados deidades de la agricultura. Otros dioses que también fueron desacreditados, tenemos a Shu, el dios de la atmósfera, a Serapis, que personificaba la majestad divina, la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. Sin embargo, ninguno de esos dioses egipcios podía detener los juicios de Dios. Por supuesto, porque estos ídolos no son nada. Por eso, como cristianos, damos gracias porque nuestro Dios Todopoderoso, el Shaddai, Adonai y Yahvé, el Dios del pacto, se ha manifestado y se sigue manifestando en este mundo. Mantengamos, por lo tanto, nuestra fe en ese Dios único y verdadero. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen de esta lección número 4. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para continuar estudiando la quinta lección titulada La Pascua. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.